Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Rechazo internacional tras detención de Roberto Marrero, segundo del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela. Mientras, en Estados Unidos, familiares del detenido relatan los momentos de terror tras su arresto. Venezolanos mantienen optimismo a pesar de la crisis. Entrevista con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. Y contra todo pronóstico, América Latina entre los continentes más felices según la ONU.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El arresto de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, generó rechazo en Venezuela. Los abogados del detenido estuvieron por los tribunales para conocer cuándo se daría la audiencia para el político. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas con más detalles. Adriana, ¿qué acciones impulsa ahora el gobierno de Juan Guaidó para la liberación de Marrero?
El presidente interino Juan Guaidó ha calificado esta detención como un secuestro, por lo que advirtió denunciará la situación de Marrero ante todos los organismos y países que respaldan su gobierno interino. Mientras tanto, para la tarde de hoy se tiene previsto que la oposición y la sociedad civil cuestionen esta detención a través de un pancartazo en todo el país. Mientras tanto, la defensa de Roberto Marrero se encuentra aún en los tribunales intentando conocer si será imputado por cuáles delitos o cuáles serán los delitos por los cuales será imputado. Álvaro Algarra le ha hecho seguimiento a este caso.
Previo a su detención, el jefe de despacho de Guaidó aseguró que en su domicilio le fueron, y citamos, sembrados dos fusiles y una granada para hacer creer que eran de él. Además de esa detención, los agentes allanaron la casa del diputado Sergio Vergara, quien es vecino de Marrero.
A este respecto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, posterior a la entrega de un cargamento de ayuda humanitaria en un centro educativo, repudió la detención de Roberto Marrero y aseguró que continuará desplegado en las calles exigiendo la liberación de todos los denominados presos políticos.
Vamos a tomar medidas de protección, vamos a seguir de gira, vamos a seguir con la Operación Libertad, vamos a seguir entregando ayuda humanitaria, vamos a seguir convocando al pueblo de Venezuela a las calles, vamos a seguir hablando con la comunidad internacional, vamos a seguir en definitiva en las calles de toda Venezuela exigiendo por los derechos de todos los venezolanos.
Posterior a la detención de Marrero, el diputado Sergio Vergara, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, relató cómo fue agredido.
Me sometieron, me lanzaron al piso, se colocaron uno de ellos sobre mi espalda, mientras me pedían que pusiera la cabeza, la cara contra el suelo y las manos en el cuello.
En tanto, la diputada Delsa Solórzano aseguró que el gobierno en disputa intenta amedrentar a los que trabajan por un cambio pacífico y democrático.
Sin ninguna duda, esto no tiene un objetivo distinto que buscar que nosotros nos detengamos en nuestro empeño de luchar por Venezuela. Pero no lo van a lograr.
Aunque hasta el momento no se ha oficializado la detención ni se ha dado a conocer dónde se encuentra Marrero, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela instó recientemente a hacer cumplir la ley contra el odio, la cual sería aplicada a los opositores al actual gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Voz de América pudo ir hasta la residencia tanto del jefe de despacho de la presidencia, Roberto Marrero, como del diputado Sergio Vergara, y constató los destrozos que se causaron en las puertas de ambas viviendas. Hay que decir también que, de acuerdo con la organización no gubernamental, el Foro Penal, desde que la Comisión de Delegados de Naciones Unidas se encuentra en Venezuela desde hace 10 días, se han registrado 72 arrestos contra dirigentes políticos.
Adriana, muchas gracias. Y los delegados de la ONU a los que te referís estarán en Venezuela hasta este viernes 22 de marzo y posteriormente se aguarda que se presente un reporte de todo lo observado a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Entre tanto, desde Estados Unidos, familiares de Roberto Marrero relataron los momentos de terror que vivieron tras la detención del segundo del gobierno interino de Juan Guaidó. La esposa y la hermana del político reclamaron acciones de la comunidad internacional.
Mientras se realizaba el allanamiento en la madrugada de este jueves en la casa de Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó en Venezuela, su esposa y su hermana en Miami no dudaron en dejar a un lado el temor y denunciar lo que estaba sucediendo en Caracas.
Y mi hermano nos estaba relatando que le estaban tumbando la puerta de la casa. Escuchábamos los golpes de la puerta de la casa, nos dio mensaje, le dio directrices a su esposa. Me dijo, actívate en las redes, haz denuncias.
Diciendo, bueno, mira, viene por mí, que el trabajo del equipo continúe, que el trabajo del presidente continúe. Él está tranquilo, trates de velar por mi hijo, y ahí se cortó la llamada. Yo escuchaba los golpes de la puerta, los que tumbaban la puerta.
Tanto la esposa de Roberto Marrero como su hermana reclaman acciones más contundentes de parte de la comunidad internacional, incluso más allá de la vía diplomática. Además, demandan un pronunciamiento firme de parte de la Organización de Naciones Unidas.
Hay que tomar acciones, porque tomar acciones implica que tienen que hacer presencia, caminar, andar. ¿Qué pasó con Colombia, Duque? ¿Qué pasó con Brasil, Bolsonaro?
Y aprovechando que sé que aún hay personas en Venezuela de la Comisión de los Derechos Humanos que no se han ido todos, me parecería prudente que se acerquen a mi casa, que constaten además el temor de mis vecinos, que además a mis vecinos se les metieron en sus casas, les rompieron las puertas, les forzaron sus cuartos.
Esta familia teme que se plante evidencia en su contra para incriminar a Roberto Marrero.
Allí, honestamente, lo que nos extrañó muchísimo fue lo largo del proceso.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos condenó la detención en Venezuela del jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. En un audio difundido por redes sociales esta madrugada, Roberto Marrero dijo, antes de ser detenido, que los agentes del servicio de inteligencia habían irrumpido en su vivienda. Bricio Segovia monitoreó una sesión de preguntas y respuestas que ofreció el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Y te preguntamos, Bricio, ¿qué dijo Elliot Abrams?
Hola, Belén. Además de condenar los hechos y exigir la liberación de Roberto Marrero, Elliot Abrams aseguró que habrá consecuencias para los 5 funcionarios involucrados directamente en la detención. Se trata no solamente de los agentes del Servicio de Inteligencia de Nicolás Maduro, el SEBIN, sino también de una jueza y 2 fiscales. Abrams adelantó también que Washington planea aumentar las sanciones contra el gobierno en disputa de Maduro, así como la revocación de más visados.
Los Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. El presidente dice que siempre todas posibilidades existen sobre la mesa, porque es verdad. Pero no estamos en este momento pensando de alternativas militares.
Bricio, ¿qué otras reacciones ha despertado la detención de Roberto Marrero?
Bueno, pues aquí en Washington se pronunció también sobre la detención de Marrero. El vicepresidente Mike Pence, a través de su cuenta de Twitter, dijo que Estados Unidos no tolerará ningún tipo de intimidación al gobierno interino de Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, también exigió la liberación inmediata del jefe de gabinete de Juan Guaidó y advirtió que su detención no quedará impune. Fuera de Estados Unidos también ha habido reacciones. La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, tuiteó un audio enviado supuestamente por Marrero en el momento del allanamiento de su vivienda. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, condenó lo que tildó de asedio de los funcionarios del SEBIN e hizo un llamado a la comunidad internacional para que exija el respeto de la libertad, la vida y la integridad de Marrero y del diputado Sergio Vergara, también detenido esta misma madrugada, aunque fue liberado al poco tiempo. De Marrero se desconoce de momento su paradero. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y precisamente como mencionabas, la detención del político ha generado una serie de reacciones no solo en Estados Unidos, sino también en todo el continente.
Más adelante, crítica situación en Venezuela según diplomático estadounidense. Y la salud venezolana en terapia intensiva.
Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras la crisis se profundiza en Venezuela, los venezolanos mantienen la esperanza de una salida democrática a partir de un gobierno de transición de la mano de Juan Guaidó. Así describió a La Voz de América el encargado de negocios de Estados Unidos en ese país, Jimmy Story, tras su reciente regreso de Caracas.
Con una imagen fresca de la situación en Venezuela.
Yo entré en un hospital y vi con mis propios ojos personas muriendo de cáncer de mama por falta de una máquina, de unas piezas de una máquina de radioterapia, que cuesta casi nada. Pero el mal gestión, no son sanciones, es mal gestión, es corrupción.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Jimmy Story, aseguró que la salida de la crisis en el país sudamericano depende de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
Cada día que el régimen está en el poder es un día en que mueren niños en hospitales, que mueren esperanza en los, digamos, en los barrios.
Ahora, con una mirada desde Washington, debido a la salida de la misión diplomática de ese país, el contacto con Caracas no es descartable.
Siempre queremos mantener canales de comunicación con ellos, porque lo que queremos ver nosotros es una salida, igual que lo que quieren el pueblo de Venezuela, una salida pacífica, una transición, una salida digna y el retorno de la democracia.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que la presencia de la misión estadounidense en ese país representaba riesgos para la paz, la integridad y la estabilidad de Venezuela. Story indicó que el Departamento de Estado sostiene comunicación con otras misiones diplomáticas para garantizar la seguridad a los estadounidenses que se encuentran en el país.
Porque también tenemos personas en el sistema penitenciario en Venezuela y otros que están viviendo en Venezuela. Estamos comunicando con ellos sobre la situación actual.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La crítica situación del sistema de salud en Venezuela preocupa a científicos y epidemiólogos en Estados Unidos, quienes advierten del alto riesgo de propagación de enfermedades como el Zika, la polio y el sarampión en toda Latinoamérica.
El Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta, Colombia, es uno de los principales centros asistenciales en el país que recibe en su mayoría a venezolanos para tratamiento médico. Andrés Eloy Jaime, subgerente de servicios, explica que se recibe a alrededor de 2.000 pacientes con enfermedades inmunoprevenibles, además de otras condiciones.
El aumento en los últimos años después del cierre de frontera ha sido exagerado, de manera exponencial. Nosotros en el 2018 atendimos alrededor de 24.000 pacientes. Pensamos que para el 2019 se triplique la atención.
A partir del cierre de la frontera colombo-venezolana, el Hospital Erasmo Meos ha tenido que adecuar su sala de emergencia, que tiene una capacidad de atender a 75 pacientes, aumentándola a 140, en su mayoría venezolanos.
Si llega enfermo y requiere la hospitalización, no le podemos decir, estamos llenos, vuelva otro día. Entonces, esa es la crisis que nosotros manifestamos.
Vía Skype, el doctor Glenn Morris de la Universidad de Florida explica que es preocupante la crítica situación en el aumento de casos de enfermedades que se transmiten a través del mosquito, como el Zika y el chikungunya.
Lo que estamos viendo con la situación de Venezuela es el hecho de que no todos los países están solos porque los virus y otros patógenos no respetan las fronteras nacionales, simplemente cruzan, especialmente si la gente está cruzando.
Científicos en Estados Unidos expresan la necesidad de implementar medidas preventivas en Venezuela en este momento para evitar una peor epidemia en el futuro.
Se necesitan vacunas para prevenir enfermedades, número uno. Número dos, restablecer la integridad del sistema de atención médica en los hospitales. Y número tres, hacer que las personas regresen al país. Tenemos que recuperar a los médicos y enfermeras.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Contra todo pronóstico, América Latina está entre los continentes más felices del mundo, según uno de los autores del estudio sobre felicidad mundial de la ONU. En entrevista con La Voz de América, el especialista habla del informe que cataloga a más de 150 naciones.
Las estructuras sociales tienen un alto valor en la felicidad de las personas y es uno de los mayores factores de motivación en América Latina, señala John Halliwell, uno de los autores del informe sobre la felicidad mundial 2019, en conversación con La Voz de América.
En América Latina son mucho más cercanos y son mucho más importantes para las personas, invierten más tiempo en ellas, por lo que se obtiene un círculo positivo.
Al menos medio punto en la escala de calificación de 1 a 10 está representado por lazos sociales y familiares en Latinoamérica. Costa Rica es el país que encabeza la lista por el continente y ocupa el puesto número 12 en el mundo. Venezuela es, en cambio, el último y tiene la posición número 108 en la calificación total.
Venezuela estuvo bastante alto hasta hace poco y luego ha caído muchas posiciones en el último año o dos. Puedes ver por qué la gente no confía y los servicios básicos se están desmoronando, por lo que no es un lugar feliz.
La Unidad de Inteligencia Económica, EIU, por sus siglas en inglés, emitió un reporte de costo de vida mundial. La inflación y las devaluaciones del año pasado fueron factores importantes para determinar el ranking. Caracas, capital de Venezuela, encabeza la lista mundial de los países con menor costo de vida, según el estudio, debido a la crisis económica, la debilidad de la moneda o la caída. Pues mientras hace 5 años un corte de cabello podía costar casi $70, hoy vale $1.77. Pero esto es solo aparente.
Tal vez las habitaciones de los hoteles sean baratas, pero en realidad es muy difícil obtener algunas de las cosas esenciales de la vida. Y estoy seguro de que a las personas que están tratando de obtener su pan diario les resulta más difícil y más costoso hacerlo.
Según el mismo estudio, un número creciente de lugares se está volviendo más barato por el impacto de la perturbación política o económica. La inestabilidad política se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para reducir el costo de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, reactivan diálogo en Nicaragua y la prohibición a las armas de asalto en Nueva Zelanda.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El diálogo se reanudó en Nicaragua tras el compromiso del gobierno de Daniel Ortega de liberar a más personas considerados presos políticos. A pesar de ello, algunos opositores dudan de las intenciones del gobierno nicaragüense.
Los más de 700 manifestantes que la comunidad internacional considera prisioneros políticos serán liberados en un plazo de menos de 90 días. Esto forma parte del compromiso del presidente Daniel Ortega para continuar negociando con la oposición. Carlos Dunerman, representante de la Alianza Cívica en la negociación, confía en que a los manifestantes se les anulará todos los procesos judiciales. Pero el expresidente Enrique Bolaños advierte a la oposición que Daniel Ortega solo está aferrado al poder. Bolaños, quien dirigió el país entre 2002 y 2017, dijo a La Voz de América que en varias negociaciones Ortega incumplió sus promesas.
Conmigo varias incumplió. Por experiencia propia te lo cuento. Porque él está firme en su posición. Tiene el poder. Tiene la corte. Todo lo que es el sistema judicial. Y el fin de la línea es el sistema judicial. Todo ahí termina. Y su fallo no tiene.
Sin embargo, Dunerman, vocero de la opositora Alianza Cívica, señala que la participación del representante del Papa Francisco y el delegado de la Organización de Estados Americanos garantizará el cumplimiento de los acuerdos.
Es diferente a los acuerdos que se han hecho antes, porque han sido entre partes nicaragüenses, pero ahora tenemos como testigo y garante al nuncio. El nuncio representa al Estado del Vaticano y es el representante personal del Papa Francisco. Y tenemos también como persona que está ahí que fue testigo de los acuerdos, al enviado especial de la Secretaría General de la OEA.
Hasta el momento, otro compromiso asumido por el Ejecutivo es una reforma electoral que garantice comicios libres y transparentes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este jueves la prohibición inmediata de la venta de fusibles de asalto, cargadores de alta capacidad y armas semiautomáticas de estilo militar. Esto luego del tiroteo que dejó 50 fieles muertos en dos mezquitas de Christchurch. La entrada en vigor del veto fue inmediata para evitar que se almacenen armas, apuntaron las autoridades. La población podrá entregar sus armas bajo una amnistía mientras se desarrolla un sistema formal de recompra que tendrá un costo de hasta 140 millones de dólares.
En instantes, acciones para salvar la industria del chocolate y gafas especiales para pacientes con discapacidad motriz.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 1 millón de firmas logró una petición al Parlamento británico para revocar el artículo 50 y permanecer así en la Unión Europea. La magnitud de las peticiones fue tal que llegaron a registrarse hasta 2.000 firmas por minuto, lo que provocó la caída del sitio web, señalaron desde el Parlamento este jueves. El mayor productor de cacao en el mundo podría perder su cobertura forestal en poco tiempo, pero una compañía apuesta por la producción orgánica del chocolate como una salida.
Un método inesperado de hacer chocolate. Esta fábrica se encuentra en Costa de Marfil, el mayor productor de cacao del mundo. Pero, a pesar de producir más de 2 millones de toneladas de grano cada año, no se produce mucho chocolate en el país, menos con la ayuda de la bicicleta.
El molino de bicicleta es una oportunidad para que practiquemos nuestra filosofía ecológica. Realmente queremos tener un impacto mínimo en el ambiente usando electricidad mínima y combinarla con un entrenamiento corto, lo que también lo convierte en un proceso divertido.
Mientras los empleados pedalean, los granos de cacao orgánico se transforman en una pasta mediante un molinillo. El resto del proceso de la fábrica de Monchoco también es completamente manual, hasta el embalaje final.
Una de nuestras marcas registradas es que no tostamos las vainas de cacao, usamos chocolate crudo. Eso permite que las vainas de cacao retengan su sabor y valor nutricional. Es más rica en proteínas, más rica en antioxidantes y el sabor es realmente diferente.
Pero los granos de cacao orgánicos son difíciles de encontrar en Costa de Marfil, donde la gran mayoría de los agricultores usan químicos e insecticidas. Eso significa que el chocolate orgánico es caro de fabricar y se destina principalmente al mercado europeo, fuera del alcance de la mayoría de los consumidores locales. La industria del cacao es una seria amenaza para el medio ambiente de Costa de Marfil, dicen los expertos. Los grupos de campaña afirman que el país corre riesgo de perder toda su cobertura forestal para 2034. Monchoco espera que la producción orgánica sea el camino a seguir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La esclerosis lateral amiotrófica no es impedimento para que un DJ pueda deleitar al público con sus canciones. Gracias a unas gafas inteligentes, espera ahora presentarse a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Luces brillantes y un bajo pesado a menudo van de la mano en festivales de música. Pero esto no es solo un espectáculo. Esta es la actuación de DJ Masatane Muto de Tokio. Utiliza gafas únicas que rastrean los movimientos de sus ojos para mezclar canciones en vivo para su público bajo el nombre artístico de IVDJ. Muto está en silla de ruedas. Fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, hace 5 años. Una condición neurológica que afecta el movimiento muscular como caminar y hablar. Pero decidió no dejar que la enfermedad afectara su creatividad. Puede producir sus programas completamente con sus lentes a través de una aplicación conectada al software de mezcla de música.
Se pensaba que la ELA era una enfermedad incurable, pero creo que ahora está creciendo la esperanza de que los pacientes con ELA continúen con su estilo de vida y su calidad de vida con la ayuda de la tecnología.
El sensor de 3 puntos en las almohadillas de la nariz detecta señales eléctricas en la piel como parpadeo o movimiento de los ojos. Con este nuevo software, Muto espera actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una antigua tradición hindú. Devotos y turistas de todo el mundo participaron del Festival Holi, una celebración que se caracteriza por su colorido. Adultos, jóvenes e incluso niños salieron a las calles para ser parte del colorido intercambio. Les informó Belén Mora.